Vamos a terminar la última frase, porque fijaros que todas las charlas que vamos dando, sobre todo desde Jesús es el Señor, va en torno a la primera predicación de Pedro, el día de Pentecostés. Y os acordáis que el último día decíamos, cuando la gente se acerca para preguntarle qué hemos de hacer, hermanos, ¿os acordáis? Pedro les contesta, convertiros, que fue la tercera charla, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, que entonces no había confesión, pero pedía la remisión de los pecados, que está el sacramento de la reconciliación, hay que actualizar la realidad, y después, para recibiréis el don del Espíritu Santo, que era la charla anterior, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y la última frase que os la leí, pero de corrida porque no quería detenerme, porque quería detenerme hoy, pues la promesa, hablábamos el otro día de una promesa, que es la promesa de que Jesús va a enviar su Espíritu Santo. ¿Para quién es esa promesa? La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Ahí quiero detenerme un ratito, aunque sea breve, porque pienso que es fundamental. Ordinariamente, cuando uno recibe una palabra de Dios, piensa que es para todos menos para él. Y que la salvación, pues sí, ciertamente, Cristo ha resucitado y Cristo ha vencido a la muerte, pero lo ha vencido para todos menos para mí. Nos cuesta aterrizarlo en nosotros mismos. Y por eso a mí me llama, quiero hoy insistir que la promesa de la venida del Espíritu Santo es para vosotros, hoy, para cada uno en particular, hoy, que no me lo invento yo, que es palabra de Dios, no solamente para los que estáis aquí, le dice, sino para otros muchos que a través de los tiempos se ponen en actitud de recibir la presencia y la fuerza del Espíritu Santo. Y eso para mí es fundamental. Como os decía, a la hora de la salvación, me parece que en alguna charla os lo he dicho, o si no lo he predicado, porque yo ya no sé lo que digo aquí ni lo que digo allá, porque uno tiene que andar hablando. Si Cristo, o mejor dicho, si el mundo entero, si todos vosotros hubierais sido buenos, en gracia permanente, y yo, que soy malo, hubiera sido el malo, Cristo hubiera muerto por mí. Dirás que soberbio, que no, que es así. Que es así. No quiere que ninguno de los que su Padre le dio se pierda. Ninguno. Por eso Cristo hubiera muerto por mí. Y Cristo hubiera resucitado por mí. Y Cristo hubiera enviado el Espíritu Santo por mí. Ahí tenemos que llegar. Aterrizar lo que vamos a hacer o lo que queremos que el Señor haga en nosotros, pero concretizándolo personalmente. Que no pensemos que la tarta se la van a comer los demás y a mí no me va a llegar nada. ¿Tati, te enteras? Bueno, por si acaso. La tarta es para todos. La tarta es para todos. Y en tanto en cuanto, como decíamos el otro día, la tarta igual le toca más a uno o a otro, depende de la apertura del corazón, del plato, del vaso o de lo que ponga, grande o pequeño, ahí ya dependerá. Pero la plenitud de la gracia y la plenitud de la manifestación del Espíritu es para ti, como te llames, pon tu nombre, que sabes cómo te llamas, para ti, hoy Dios ha elegido este día, desde la eternidad, José Manuel, desde la eternidad, que ha sido duro de pelar, pero tenías tu día que era hoy precisamente, y para ti el Espíritu va a bajar, y para Lola y compañía y todos los demás, hoy es un día, ese que hemos cantado, este es el día del Señor, es la realidad, y hacerlo vivo realmente en vosotros, es el don del Espíritu. El día que descubriéramos lo que significa la palabra don, don es un regalo, porque es que puede haber tentaciones que siente uno y dice, pero si yo no soy digno de recibir el don del Espíritu, y digo yo, ¿y quién es el digno o la digna? Que levante la mano. Nadie es digno. Solamente el Hijo de Dios es el digno, el único digno de recibir el honor, la alabanza y la gloria de su pueblo. Los demás, Pues somos unos pobres pecadores en lo que o en los que la manifestación del digno del Señor a través de su muerte y resurrección nos hace dignos, porque Él ha pagado por nosotros. No tengo que pagar nada al Padre para que me envíe su Espíritu. Sería imposible. Lo ha pagado Cristo. Y es un don que tenemos que recibir con alegría. Es un regalo. Tristemente hoy la cosa que no se paga no se valora. Estamos en un mundo muy materialista. Tanto es así que vulgarmente se dice, tanto tienes, tanto vales. Entonces los que valen son los ricos, pobres. No saben que con ese dinerito no van a conseguir nada porque todo es gratuidad. Y el rico no sabe vivir en gratuidad porque los coches no los regalan, ni los yates tampoco, ni los chalés. Saben vivir a base de talonario. Gracias a Dios nosotros nos sobra el talonario y vivimos de lo que el Señor nos regala. Ese es el gran don, y ese es el don del Espíritu Santo. Si hubiera que pagar el don del Espíritu Santo cada uno de nosotros, no habría dinero en el mundo, porque es que no, es decir, a Dios ni se compra ni se vende. Había una canción que decía antes, el cariño verdadero, y el cariño verdadero de Dios es el Espíritu, es el amor del Padre y del Hijo, y eso ni se compra ni se vende, es regalo, es don. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para recibir el regalo? Hay un pasaje del Evangelio que a mí me llama la atención y quisiera compartirlo con vosotros, que es el pasaje de Marcos 7, 31-37, donde dice: se marchó Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad, un sordo mudo. Y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dijo, dando un gemido, Éfeta, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, también hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Por qué este pasaje a mí me ha llamado la atención siempre y yo cuando puedo lo proclamo el día de la efusión del Espíritu? Porque es sencillamente lo que nos pasa a nosotros solos. Diréis, padre, si no estoy sordo ni mudo, anda que no hablamos y que no oímos. Pero y el corazón, ¿cuántas veces yo no oigo al Señor en mi corazón? Porque eso es estar sordo ante el Señor. Y hoy, para que el Espíritu entre, el Señor tiene que rompernos y quitarnos la sordera. Y el Señor tiene que quitarnos el miedo a hablar en su nombre. Somos mudos. Aquí cuando decimos de vez en cuando, bendito seas, alabado seas y glorificado seas, pero cerramos la puerta y ya para afuera decimos buenos días, buenas tardes, como la gente, y despacito, que no nos dicen demasiado. Somos mudos. Nos cuesta hablar, nos cuesta proclamar el nombre del Señor. Y por eso hoy es el día precisamente que se tiene que hacer realidad este Evangelio. Es interesante que nos fijemos en una cosa, o una serie de cositas. A este sordo mudo no va él por su pie a Cristo. No va por su pie. Otros le llevan. Aquí nadie ha venido por su pie, aunque crea. Claro, son mis pies los que me han traído. Pero si os fijáis un poco, cada uno de nosotros, cada uno tendrá su historia de quién le ha traído aquí o de quién se ha servido el Señor para traerle aquí. Nadie ha venido por casualidad, ni nadie ha venido porque se me ha ocurrido. Bueno, aunque fuera así la cosa, es que me he enterado que en la parroquia, ya me he enterado, alguien ha habido alguna noticia que nos trae aquí. Y los que estamos hoy aquí es porque el Señor nos ha traído. Y porque nos ha traído es porque quiere hacer en cada uno de nosotros su obra. Y tenemos que admitir lo que es una obra, una gracia, que nunca podremos agradecer al Señor. ¿Cuántas veces pasa en nuestras familias, con los amigos, con los vecinos, que a lo mejor le hemos dicho, oye, pues hay un grupo que tampoco, también os digo, no forcemos a nadie, no cojamos a nadie del cuello, que si es el Señor, como decía Gamaliel, ya les llegará su hora. Tampoco seamos demasiados cansos con la gente. Pero que tampoco nos quedemos en la mudez, sino que transmitamos en definitiva lo que cada uno de nosotros vamos recibiendo. Y es una gracia y un don enorme que en principio igual se nos hace pesado, porque la mujer, oye, José, ¿por qué no vienes? Y anda, déjame en paz, pesada, y pesada, y pesada. Y la de veces, o no habrá dicho nada, pero ha pecado de pensamiento. Si no lo ha dicho de palabra, la ha pecado de pensamiento. Que nos cansa la gente, es decir, y llega el momento oportuno, pero ¿cuántas gracias tenemos que dar pues a este amigo o a esta amiga por lo que yo me he enterado de que existía una renovación y por lo que yo me he enterado que había un retiro de fusión y por eso, y estamos haciendo las 7 semanas y hoy me encuentro aquí, pues cara a cara ante el Señor diciéndole una cosa también, ábreme Señor, ábreme, es esta, ábreme, abríos ante el Señor. Abríos ante el Señor, que es algo que necesitamos. Es algo fundamental. No sé si alguna vez, yo me acuerdo que lo hemos predicado muchas veces, y a lo mejor lo habéis oído también Chus en alguno de sus libros, es la maravilla de esa botella, si está vacía, o está medio llena, o está con tapón, o está sin tapón, que muchas veces predicamos nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo clarísimo para recibir la fusión del Espíritu. Una botella con un tapón flotará en el mar. Y hay que abrir. Hay que abrir. Y si algo tiene la posibilidad de que entre el agua que hablábamos el otro día, el agua de vida, el agua que es el Espíritu Santo, como continuamos entaponados, yo pienso que no, con el rato de alabanza que hemos tenido y con la obra que el Señor ya y su Espíritu está haciendo en cada uno de nosotros, aunque vengamos taponados, esa botella se va a abrir. Porque si no sería una pena que termináramos, pues a lo mejor este día de retiro y que la botella con mi yo, lleno de aire, porque el Espíritu es aire, pero mi yo también flota. Lo importante es que yo vacíe esa botella para que me inunde el agua y se hunda para que me tiña. Que todos tienen, va a ser la realidad. Cuando se hunde el agua, cuando se hunde la botella en el agua, esa botella está impregnada del agua. Y es que en mi vacío, cuando yo hago un vacío interior y yo me abro al Señor para que el Señor me inunde con su Espíritu, ese Espíritu es el que me hunde y me moja y me transforma y me ciñe mi vida. Es lo mismo. Con diferentes ejemplos vamos a la misma realidad. Y hay una palabra también sumamente importante que es un signo, si queréis, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Luego hablaré un poquito, aunque sea brevemente, porque el tiempo lo llevamos muy, muy ajustado. Esa es la realidad. Hablaré un poquito precisamente de lo que es la efusión del Espíritu. Y aquí en el Evangelio nos decía que el Señor le impone la mano, que también nos parece una cosa sin sentido. ¿Y qué tiene que ver? No puedo yo rezar sin imponer la mano, o es que tengo que imponer la mano. Jesús usa un signo. Jesús le toca los oídos y le toca la boca y le dice, ábrete, con un gemido dirigido al Padre. Yo también quisiera dirigirme hoy al Padre, por si alguno de nuestros corazones están duros, por si alguno de nuestro corazón no quiere todavía oír, o alguno de nuestro corazón le cuesta hablar, que se abra ese corazón, excepta, ábrete con un gemido al Padre. Y él, la boca de ese hombre y los oídos de ese hombre se abrieron. La imposición de manos es un signo que ya se hacía antiguamente en el Viejo Testamento. Imposición en la Biblia es un gesto que tiene múltiples sentidos. Los hombres somos unos seres corporales que con los signos aceptamos muchas cosas. Pues antiguamente se imponían las manos a los reyes, se imponían las manos a los príncipes, se imponían las manos Jesús en el Evangelio a los niños. Tiene un signo muy enternecedor, es decir, a la hora de imponer la mano no es que mis manos tengan magia, mis manos no tienen magia, pero es un acercarme a ti, es un compartir contigo, es un querer transmitirte lo que tengo, lo que está de Dios en mí, es formar una unidad del único modo que tengo de unirme físicamente, que es con mis manos. No tengo otro medio de unirme. Esa es la realidad y ese es el signo precioso que Cristo pone en la boca y en los oídos de este, y a través de ese signo Cristo obra, y a través del signo que vamos a tener dentro de un ratito con la imposición de las manos, Cristo también nos va a dar y nos va a regalar su Espíritu. Cristo, yo preguntando o compartiendo con vosotros, Cristo podía haber dicho, ábrete sin más, ¿sí o no? ¿Algún valor tendrá la imposición de las manos? ¿Lo podía haber dicho? ¿Cómo no? ¿Cuántas veces tu fe te ha curado? Pero en este caso concreto, usa unos signos que tienen un valor. Y también el Señor nos puede llenar de su Espíritu sin que hagamos un seminario de las 7 semanas. Y también Dios nos podía haber salvado sin que hubiera nacido, muerto y resucitado, si tiene poder absoluto. Ay, pero la vida del creyente hubiera sido distinta. A mí no me hubiera encajado lo mismo que un Dios me mandara creer en Él cuando desde arriba, que en definitiva nos vamos a la idea que tantas veces hemos tenido y que decíamos en la primera charla, de un Dios lejano que no se preocupa y que nos diga de amaros, qué bonito, y sufrir, qué bonito, pero cuando Él ha venido y nos ha amado, y cuando Él ha venido y nos ha dado ejemplo de sufrimiento, tan ejemplo de sufrimiento que nadie vamos a morir como Él en una cruz, entonces ya es distinto. No es lo mismo predicar que dar trigo, ¿verdad? Es que Él ha dado el trigo. Y entonces se cautiva. ¿Acaso los cristianos no tengamos el poder de convencimiento precisamente porque nuestra vida igual no corresponde a lo que predicamos? Es que en Cristo no se le puede pillar en nada. Todo lo que nos ha dicho lo ha hecho Él delante. Y entonces tiene una realidad. Y cuando hace algo Cristo, tiene su valor y tiene su sentido. Nada que Cristo hace, lo hace inútilmente. Entonces el signo de la imposición de las manos tiene un poder, no cabe duda. De hecho, el obispo, cuando nos consagra los sacerdotes, nos impone las manos. Cuando nosotros transmitimos el perdón de los pecados, nos mandan imponer las manos. Es un signo que la misma Iglesia últimamente está reconociendo, que antes no se hacía así, la imposición de las manos del obispo al sacerdote cuando se ordena así, pero en la confesión ha sido a partir del Concilio Vaticano II, cuando nos dicen que impongamos las manos al penitente, algo querrá transmitir, que en ese signo Dios algo quiere comunicar, que es un modo de acercarse Dios al penitente a través de unas manos de otro pobre pecador, que es el sacerdote. Tiene un poder y por eso el Señor, que lo pudo hacer de otra manera, quiso darnos ese signo realmente importante. Como decía también, este signo no lo hace directamente el mismo, sino que, como decía, lo hace a través de una oración, breve si quieres. Más bien no pone ni oración, sino es un gemido que sale del corazón de Cristo y que parece que en ese gemido lleva toda la fuerza para transmitirnos el poder de la oración de intercesión por esa persona y de la oración de intercesión de cada uno de nosotros por los hermanos. Los que se van a colocar ahí, los nuevos y después los veteranos, ni son más santos los que se sientan una vez ni los que se sientan otra. Todos igual somos pobres y necesitados. Pero lo grandioso es que lo mismo que en el sacramento de la reconciliación, Dios transmite el perdón por la imposición de unas manos de otro hombre pecador, porque el que sana y el que perdona es el Señor. Aquí nosotros somos un vehículo. Y con la imposición de las manos y sobre todo con la oración de nuestro corazón, con ese gemido que igual no se va a oír, porque no se va a oír, vamos a imponer las manos y cada uno en su corazón va a decir al Señor y a pedir al Señor, a lo mejor sin entender lo que dice, si tiene el don de lenguas, va a pedir al Señor lo que el Señor quiera dar a través de los hermanos a esa persona o a ese hermano. El Señor, en este milagro que vemos hoy, gime ante el Padre. Para mí tiene un poder esa palabra de gemir. Es decir, es echar como el resto, todo lo que tienes. Ponéis toda la energía para decir que se abra precisamente esta boca, que se abra este corazón, que se abra precisamente el corazón de cada uno de mis hermanos para que ahí se manifieste todo el poder de Dios. Eso es el ejemplo de la parábola, vamos, de la parábola del milagro que hemos oído. Y aquí vienen ya unas preguntitas. Tú, ¿sabes cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a abrirte? Esa es la realidad. Estar dispuesto a abrirte, estar dispuesto a renunciarte a ti mismo, estar dispuesto a cambiar un poco tu vida por el Señor. Tú quieres que el Señor obre. Un paso tenemos que darlo nosotros. Si no abrimos la puerta, el Señor podía tumbar la puerta, claro, pero no es violento. El Señor nos ha dado el don de la libertad y el Señor cuenta con nosotros. Dios precisa de ti. Hay una canción. Y más en este momento, Dios precisa que le pidamos que abramos nuestro corazón. Dios precisa que nos presentemos con nuestra pobreza, pero es necesario. Solamente ahí y desde ahí Él puede llenar nuestra realidad. Nos tenemos que abrir al don del Señor. Nos tenemos que abrir de par en par, como una persona realmente sedienta, como una persona que está en la clínica y el único médico que me puede salvar es el Señor. Los demás médicos son muy buenos, pero no me sanan. Los demás médicos me pueden hacer exteriormente grandes cosas y maravillosas, pero el sanar el corazón, ni los psiquiatras. Al corazón solamente llega el Señor y su espíritu. Al corazón no como, ¿me entendéis?, sino como entidad espiritual. En definitiva, lo que cuesta, lo otro, pues es cosa de médicos. Pero en lo otro no está precisamente ni el amor ni el odio. Estarán una serie de válvulas que funcionan o no funcionan, que es lo médico. Lo que nos interesa es lo interesante, valga la redundancia. Es decir, que el Señor me llene de su amor. Que hoy haga una transfusión de sangre, pero de la plenitud de Dios. Que todos necesitamos transfusión de la sangre de Dios. Esa sangre derramada en la cruz es la sangre que libera, es la sangre que sana, es la sangre que salva. Las otras sirven, la transfusión de sangre, gracias a Dios, para liberar a muchas vidas. Pero la sangre de Dios es la que regenera mi vida en el Espíritu. Hoy tenemos que renacer a la gracia por el Espíritu. Hoy es el día, hoy es el bautismo diferente del bautismo de Juan, que perdonaba los pecados. Lo que vamos a hacer, luego os contaré un poquito, no va a ser ningún sacramento, pero sí es sacar a flote algo que tenemos nosotros ahí, y que está un tanto adormecido más de una vez. Y por eso tenemos realmente que abrirnos. Solamente el que se abre al don de Dios recibe el don de Dios. El que no se abre, pues, ya sé que os vais a abrir. ¿Cómo os vais a abrir? ¿Qué? ¿Pero qué pintamos aquí? ¿Que hemos venido a eso? Y el Señor nos ha traído para eso. Y es que nunca falla una fusión del Espíritu. Porque abriremos más o menos la compuerta, pondremos un vaso más o menos grande, pero eso depende de nosotros. El Espíritu se nos va a dar en plenitud. Lo importante es decir, Señor, ábreme si yo no puedo abrirme. Señor, ábreme lo que yo no puedo hacer, hazlo tú en mí. Porque cada uno de nosotros podemos estar bloqueados. Es esa la realidad. Nuestra vida es un campo de batalla donde está el enemigo y está el Señor. Y hoy el enemigo estará en vuestras, muchas de vuestras cabezas puede ser que esté diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Si no vas a cambiar nada. Si vas a continuar igual, no hagáis caso. Que lo suyo es eso, tentar. Y lo nuestro es apartar la tentación. Lo nuestro es acogernos a la palabra de Dios. Lo nuestro es fiarnos de Dios, confiarnos en Dios. Lo nuestro es realmente el que por una vez, porque ¿cuántas veces el tentador nos vence? Siempre que caemos en pecado. Y anda que no hay veces que caemos en pecado. Vamos a darle hoy una confianza plena al Señor. Vamos a abrirnos de par en par. Vamos a dejarnos que su obra se manifieste en nosotros. Vamos a... que no podamos echarle nunca la culpa al Señor, porque en lo que está de mi parte, yo me abro. Y el don del Señor, que es la fuerza de su Espíritu, que se manifieste hoy en cada uno de nosotros. El Señor y su Espíritu Hoy, que mañana pasa el tren. Vamos a aprovechar el día. Que hay muchos días, ciertamente, más que longaniza, dice. Pues hay muchos días, pero este es el día del Señor, y habrá más días del Señor. Pero si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón, que esa es la parte del enemigo, que nos quiere desconcertar y nos quiere desorientar. Si hoy el Señor nos ha traído, si a través de quien sea estamos aquí reunidos en nombre de Cristo para recibir su Espíritu, vamos a abrir el corazón, que es lo único que tenemos que hacer. Abrirnos al don de Dios. Ciertamente que todos nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. Y ciertamente todos nosotros lo hemos recibido el día de la confirmación. Bueno, pienso que todos. Porque a la hora de cuando viene el cuestión prematrimonial, el 90% nos ha confirmado. Entonces, pero pienso que, vamos, los que estamos aquí, que estaremos más o menos. ¿Tú no? Pues la próxima te confirmamos. Es que es la realidad. Hemos recibido también el sacramento de la confirmación, precisamente esa plenitud del Espíritu. Y después el sacerdote lo ha recibido el día de la ordenación. Hombre, me acuerdo en este momento de un caso muy curioso, que fueron dos viejecitas a decirle al párroco, se presentaron allí en su despacho y le dijeron: padre, ¿no quiere que oremos por usted para que reciba el Espíritu Santo? Y entonces el sacerdote, con todo su, como somos, orgullosos, le quiso dar una clase de teología y le dijo, así mirándolas con desprecio a las pobres: pero ustedes no saben que yo recibí el Espíritu Santo en el bautismo, y ustedes no saben que yo recibí la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación, y usted no sabe que cuando me ordenaron sacerdote, la plenitud del Espíritu a través del obispo me infundió en las manos y el corazón el don de sacerdocio, que es la fuerza y plenitud del Espíritu Santo. Y la segunda viejita, que no había hablado, le dice: padre, ¿nos permite que recemos por usted para que se le note que tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto sabemos de lo que tenemos? Pero igual se nota poco. Igual se nota poco. La efusión, que sea abundante. Y que la actitud y la presencia del Espíritu sea un dejarle estar activo. Yo sé que lo tengo en mi corazón, pero igual está ahí con el sedante ese que nos ponen cuando nos operan, que no lo sentimos. Y necesitamos que el Espíritu esté activo, porque no se nota, ni en los curas ni en los demás. Vamos, en todo. ¡Qué bien! ¡Qué sabia esa mujercita! ¿Por qué no rezamos para que se note que lo tiene? Si usted sabe mucho de teología, ¿por qué no rezamos para que se note que tenemos el Espíritu, que íbamos a recibir esa fuerza del Espíritu? Que lo sabemos en teoría, que sí, pero que la teoría no sirve. Eso es como, yo tengo un tío en Estados Unidos, más rico, y dice: ¿y qué? ¿Cuándo te manda nada? No te sirve de nada. ¿Para qué te sirve el tío en Estados Unidos? ¿Para qué te sirve tener en el corazón, tener presente? Porque el Espíritu está ahí, somos templos del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve de que esté presente si no se nota? Padre, quiere que recemos para que se note. Vamos a dejar y que la oración de la comunidad sea realmente un don de Dios para que se note, que es lo que necesita el mundo. La gente nos juzga cuando venimos aquí, y igual en parte tiene razón. ¿Para qué vais si no se os nota? Ahora, igual también piden cosas que no tienen que pedir, tampoco por eso nos acomplejemos. Cada uno en su puesto, ¿eh? Porque los de fuera es muy fácil el criticar y el juzgar, pero sí, como en cuanto sacerdote, como este sacerdote y como cualquiera de nosotros, pienso que la oración de las viejecitas para mí es un ejemplo que siempre me ha hecho pensar: ¿por qué no rezarán por mí para que se me note? Para que se note. Esa es la oración de la comunidad, y ese es el don de la comunidad, que queremos rezar unos por otros para que, aunque sea poco, el Espíritu vaya caminando por nosotros.
Gloria al Señor.
Gloria al Señor.